Comenzamos.
Comienza un cole para toda Andalucía.
El programa de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Comienza Unicole para toda Andalucía.
Hoy nuevamente se encuentra con nosotros nuestro amigo David, tras su pequeño percance sufrido hace unos programas. ¡Bienvenido, David!
Gracias, compañero.
Comenzamos.
10 pueblos con encanto de Huelva que debes conocer. La provincia de Huelva es un crisol de paisajes marinos y serranos, marcada sin duda por las marismas de Doñana, playa y montaña con un clima envidiable, con cierto acento de tranquilidad y cargada de historia y tradiciones. Huelva es una de las provincias más desconocidas para los españoles, tal vez por su situación geográfica, pero nos hemos propuesto que deje de ser así. Os animamos que visitéis sus encantadores pueblos. 1. El Rocío. La aldea del Rocío es una pedanía de Almonte, pero su interés turístico y cultural le vamos a dar un tratamiento personalizado. En ella finaliza la archiconocida Romería del Rocío y en su ermita se produce el ya célebre Salto de la Verja que conocen los romeros para sacar a la Virgen en procesión. En ella apenas viven 1.000 habitantes, pero durante la romería puede alcanzarse el millón. Por su situación, en pleno Parque de Doñana, tiene un alto valor ecológico y natural.
Punto número 2. Ayamonte, con cerca de 20.000 habitantes. Ayamonte se sitúa en la desembocadura del río Guadiana. Al otro lado ya se encuentra Portugal, del que le espera un imponente puente internacional. El río da la personalidad propia a este pueblo de casitas blancas y un alto valor ecológico con las marismas de Isla Cristina.
3. Isla Canela. Isla Canela, para ser exacto, es un barrio de Ayamonte. Aunque físicamente está separado del pueblo por una lengua de mar de 300 metros de ancho, tiene solo 300 habitantes. Y si le hemos querido dotar de protagonismo es porque representa a la perfección el espíritu marinero de Huelva. Si quieres buen marisco, no dejes de venir a Isla Canela, que también es muy apreciado por sus playas.
Punto número 4. Jabugo. Uno de los iconos de Huelva es el jamón de jabugo, que se produce en este pueblo del interior de la provincia de unos 2.000 habitantes. Merece la pena visitar este enclave de calles estrechas en su casco urbano y admirar cómo sus habitantes viven por y para su producto estrella por el que son conocidos internacionalmente.
Punto número 5. Almonte. Pueblo rociero, donde los haya, como ya hemos mencionado, es el término municipal más extenso de la provincia. En él podemos encontrar enclaves tan importantes como el Parque de Doñana o la playa de Matalascaña. Tiene más de 20.000 habitantes.
Punto número 6. Aracena. Este pueblo de algo más de 7.000 habitantes está situado en la Sierra de Aracena, de ahí el nombre, y recibe miles de turistas al año debido a su Gruta de las Maravillas. La longitud total conocida de este complejo subterráneo es de 2.130 metros, de lo que 1.400 son visitables. Tiene un conjunto de formaciones kárticas de extraordinaria belleza, estalactitas verticales y excéntricas, estalagmitas, coladas, cortinas listadas, aragonitos, coraloides, gous, etc., así como sus espectaculares lagos, una visita imprescindible.
Punto número 7. Alájar. Escenario de una película de Bollywood, en 2011. Esta población de apenas 800 habitantes se sitúa en el interior de la provincia, rodeada por una vegetación envidiable y con un atractivo turístico por encima del resto. La Peña de Arias Montano, o Peña de Alájar, se trata de un monumento de la naturaleza de gran valor paisajístico e histórico, donde vivió el famoso humanista Benito Arias Montano. Ofrece unas vistas increíbles de Alájar y de toda su comarca.
Punto número 8. Cortegana. El castillo de Cortegana se hace imponente en este municipio de unos 5.000 habitantes. Data del siglo XIV y es el lugar en el que se celebra su ya célebre feria medieval, como no podía ser de otra forma. Destaca también su plaza de toros de más de 150 años.
Punto número 9. Palos de la Frontera. Si hay un municipio nubense cargado de historia y de simbolismo, ese es Palo de la Frontera, desde donde partió Colón rumbo a América. En su puerto podemos encontrar las tres carabelas del descubridor, como homenaje a dicho acontecimiento. No es el único, pues hay constantes homenajes, por ejemplo, a los hermanos Pinzón. Desde aquí salió también el vuelo del Plus Ultra, el primer hidroavión que cruzó el Atlántico.
Aunque hay muchos más, en el puesto número 10 se encuentra el pueblo de Sanlúcar del Guadiana. Este pequeño municipio de apenas 500 habitantes es sinónimo de tranquilidad, a los pies literalmente del Guadiana, que le separa de Portugal. Sus casitas de color blanco son un auténtico remanso de paz. Las pequeñas barcas surcan del río desde su pequeño puerto fluvial, un río que ya fluye manso rumbo al Atlántico y que incluso forma una playa en el pueblo. Vigilante de Duno Aroma, su castillo de San Marcos del siglo XVII.
Se crió de campillo a campo frío, de morada sin asoa, por mar verde del camino la vieron hablando sola, y desde niebla caraña la palma paró y move por Manzanilla y Villalba, y a Rosiana se fue.
Arjaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte a los secartas de Inerva, sufre y lucena también. Mi novia se llama Güer.
Jabugo y la Cristina de Pelanaba y Paimogo, de San Silvestre a Santa Ana, de Salamé a Triguero, Bar del Arco y Santa Bárbara. Sierra, en Hinojosa.
vio mi novia soquera en cada San Bartolomé.
Pasó por cumbres mayores, cumbres de en medio y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Molaya, Agamonte, de Punta Fría, Azucena, desde Acefa, Agamonte, y de Paterna a Escasena, le iban diciendo los hombres, a ti te quiere cualquiera.
Fue niña en Cabeza Rubia, Berrocal y Villablanca, moza en Puebla de Guzmán, Villarraza y Cortegana, y en Castaño de Robledo se enamoró una mañana. Si Boyullo es del condado, de Río Tinto, Granada, Villanueva de las Cruces y Sanlúcar de Guadiana.
Y continuamos con 10 interesantes curiosidades sobre la muralla china que debes conocer, con mis compañeros Alberto, Marta y yo, David. ¿Cuánto sabes sobre la Gran Muralla China? La civilización más antigua del mundo guarda fascinantes secretos. La Gran Muralla es una de las obras arquitectónicas más impresionantes e importantes del mundo, pero quizás no sepas mucho sobre ella. Hoy te presentaremos algunos datos interesantes sobre esta increíble construcción.
Tardaron más de 2.000 años en completarla. La construcción de la muralla china tomó más de 2.000 años. Comenzó a construirse en el siglo VIII a.C. y se terminó oficialmente en 1644.
La muralla no siempre fue la Gran Muralla China. La obra se conoce como la Gran Muralla China desde finales del siglo XIX. Anteriormente se la nombraba simplemente muralla, barrera o fuerte.
Los europeos no la conocieron hasta el siglo XVII. El gobierno chino cuidaba celosamente su frontera y recién en 1605 permitieron el paso al explorador jesuita Bento de Goy. El portugués se convirtió entonces en el primer europeo en poner un pie sobre la Gran Muralla.
¿La Gran Muralla China está construida con huesos humanos? Probablemente esta sea uno de los mitos más expandidos sobre la construcción de la muralla. Es definitivamente falso. Los materiales utilizados fueron piedra, granito y ladrillo disponibles dependiendo de cada época.
Fue considerada un símbolo de totalitarismo. En la década del 70 la muralla era vista como un símbolo del despotismo de las milenarias dinastías chinas. El gobierno comunista alentó a las personas a utilizar los ladrillos de los tramos más derruidos de la muralla para construir sus propias casas.
Fue la construcción que empleó más trabajadores en la historia. Se estima que en total trabajaron aproximadamente 800.000 personas en la construcción de toda la muralla.
Fue escenario de guerra. La construcción fue escenario de gran cantidad de guerras entre la civilización china y otros estados. La última batalla disputada en la muralla fue en 1938, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa.
El punto más alto de la muralla china. El punto más alto de la muralla se encuentra en la montaña Eita, a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar.
Patrimonio de la Humanidad. En 1987, la UNESCO declaró a la Gran Muralla China Patrimonio de la Humanidad.
Fue visitada por 8 millones de turistas en un solo día. La muralla es el sitio turístico más visitado del mundo. Todos los años es visitada por miles de millones de turistas. El 1 de octubre de 2014, durante una festividad nacional, el monumento fue visitado por la increíble cantidad de 8 millones de personas. En tan solo un día.
Increíble, ¿no? ¿Cuánto sabías sobre la muralla china? La enorme construcción de más de 21.000 kilómetros de largo, más de doble de lo que se creía originalmente, va desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi.
Thank you. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción. Que al unirse con un beso nuestros labios, con amor tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer. Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja San Valentín.
Es el día de los enamorados, con ansia y esperanza de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción.
Que al unirse con un beso nuestros labios, con amor tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, pues en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer. Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja, y nos proteja.
Este pasado miércoles ha sido el día de San Valentín, el día de los enamorados.
Bueno, pues vamos a conocer más sobre esta historia, Adrián. ¿Quién es Valentín?
Valentín, conocido como San Valentín, es uno de los tres santos mártires, de existencia discutida, que vivieron en la antigua Roma. La festividad de San Valentín era celebrada por la Iglesia Católica cada 14 de febrero, en el calendario litúrgico tradicional, hasta que en 1969, en el Concilio Vaticano II, se reorganizó el santoral y se retiró su celebración. No obstante, universalmente se sigue considerando el 14 de febrero como memorial de San Valentín.
La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez alrededor del año 498 por el Papa Gelasio I. Según la Enciclopedia Católica, el santo cuya festividad cayó en la fecha conocida hoy como de San Valentín fue posiblemente uno de los tres mártires ejecutados en tiempos del Imperio Romano. Los dos primeros en la segunda mitad del siglo XIII durante el reinado del emperador Claudio II.
Un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados, a pesar de que ello estaba prohibido por el emperador Claudio el Gótico, que lo consideraba incompatible por la carrera de las armas. El emperador ordenó decapitarlo en el 270. Fue muy venerado en Francia, en la diócesis de Jumièges.
Un obispo de la ciudad de Interamma, hoy Terni, Italia, donde se encuentran los restos del cuerpo conservado en la homónima basílica y donde el 14 de febrero es la fiesta patronal.
Un obispo también llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V y que fue enterrado en Mainz, cerca de Merano, en el Tirol, Italia, en el siglo VIII. Su cuerpo se trasladó a Passau, en Baviera. En Alemania, los católicos le tienen mucha devoción y es invocado para curar las epilepsias. A partir del siglo XV se le representa con un niño tendido a sus pies.
Se cree que el sacerdote y el obispo Valentín están enterrados en la Vía Flaminia, en las afueras de Roma. En el siglo XII, la puerta de la ciudad romana, conocida en tiempos antiguos como la Puerta Flaminia, ahora conocida como Porta del Popolo, era conocida como la Puerta de San Valentín. Un cráneo atribuido a San Valentín mártir se conserva dentro de una urna de cristal, a la vista de los fieles, en la Basílica de Santa María in Comedín en Roma. Sin embargo, poco se sabe sobre la vida de estos tres hombres.
Muchas de las leyendas de las que rodean actualmente, muy probablemente, se inventaron durante la Edad Media en Francia e Inglaterra, cuando el día festivo 14 de febrero empezó a asociarse con el amor, a raíz de la historia de San Valentín, quien habría sido ejecutado un 14 de febrero al no querer renunciar al cristianismo y haber casado a soldados en secreto, después de que el matrimonio de soldados profesionales fuera prohibido por el emperador Claudio II. Otra leyenda dice que es patrono de los enamorados, porque su fiesta coincide con el momento del año en que los pájaros empiezan a emparejarse.
La festividad se borró del calendario eclesiástico por la Iglesia Católica en 1969, como parte de un intento por eliminar santos de un origen posiblemente legendario. Aunque siguen celebrándola algunas parroquias locales, también es venerado como santo por la Iglesia Ortodoxa y por la Iglesia Anglicana, así como por la Iglesia Luterana. En el 2014, el Papa Francisco decidió participar en la celebración de San Valentín. En un intento por devolverle el sentido religioso a esta festividad, surgida en principio para contrarrestar a las Lupercales, consideradas paganas por la Iglesia Católica.
A tu zapato a donde te llevaba, cansados no me dijeron ni media palabra. El otoño se marchó, detrás se fueron tus ganas, y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada. Mañana no despierta, porque no duermo en mi cama, mientras el reloj del corazón se para.
Y continuamos con algunas frases de amor y sus significados. El amor es ciego. El enamoramiento desencadena en el cerebro una serie de reacciones fisioquímicas que al impregnar el sistema nervioso generan una sensación de serenidad, tranquilidad y de un caminar sobre las nubes, lo que impide ver con toda claridad otras cosas. El ensimismamiento es tal que todo lo malo de la relación o de la otra persona queda cubierto por las señales de placer y de gusto que se emiten desde el cerebro a todo el organismo. Esta condición es temporal y persiste mientras la relación sea capaz de producir estímulos que promuevan la síntesis de esas sustancias. Todo esto ocurre por lo general durante el cortejo, la conquista y la primera etapa del vínculo.
Un clavo saca otro clavo. Nada requiere más energía del organismo que una pena del amor. El despecho es emocional y físicamente doloroso. Sin embargo, mejora a partir de las buenas relaciones, de los momentos alegres y de las buenas conversaciones, y puede dispararse ante la presencia de otras personas que generan estímulos gratos, similares al de enamoramiento. La idealización del otro cae.
Del amor al odio hay un paso. Las dos son percepciones intensas que comparten estructuras cerebrales. Activan el amor romántico, pero también reacciones agresivas o de disgusto. Si bien el amor y el odio cursan por circuitos diferentes desde el plano neuronal, estas coincidencias desde el plano biológico afianza el refrán.
Cada tiesto con su arepa, cada oveja con su pareja. No es del todo cierto decir que las parejas poco a poco se van pareciendo. En realidad se van ajustando. De hecho, las relaciones duraderas son complementarias. Por ejemplo, si uno es irritable, el otro tiende a ser calmado. Si uno es efusivo, el otro tranquilo. Lo que le falta al uno, lo tiene el otro. También existe la versión de que biológicamente se experimenta atracción por personas que de una u otra forma compensa las necesidades del otro.
Lo prohibido es lo más apetecido. Las sensaciones más estresantes pueden resultar muy estimulantes, al punto que riego inconscientemente incrementa la atracción entre dos personas. Cuanto más riesgo, mayor atracción. La base del estímulo es esa. Cuando ese factor de riesgo desaparece, la atracción disminuye. Ese es el caso de las parejas de infieles que, cuando optan por separarse de sus respectivos compañeros y vivir juntos, dejan de sentir el vértigo y el encanto de antes.
Donde labores no enamores. Nada más difícil de llevar que la mezcla de sentimientos con funciones administrativas dentro de un trabajo. Cuando entre las parejas hay relaciones de jerarquía o interdependencia, fácilmente se confunden los límites entre el amor y el y labor, al punto de que uno puede influir sobre la otra de manera indebida. Una orden estricta puede interpretarse como una agresión al afecto, incumplimiento al trabajo, o la falta en una tarea puede justificarse a partir de la relación de afecto. Los dos son por lo general incompatibles. De ahí que con razón muchas empresas tienen como norma prohibir las relaciones amorosas entre sus trabajadores.
Amor de lejos, amor de pendejo. Es claro que la cercanía entre dos personas es la base para que a nivel físico y bioquímico se produzca estímulo que pueda mantener la atracción por otra persona o incrementar el gusto por ella. Esto es más frecuente en parejas que llevan poco tiempo. La persona que está lejos puede ser fácilmente reemplazada por otro que le produzca este estímulo. Es importante aclarar que la presencia no solamente es física, el gusto se mantiene a través de la comunicación.
Amigo, el ratón del queso. La cercanía entre personas puede movilizar sentimientos, al punto de que algunos consideran que las amistades más cercanas pueden llegar a cruzar las fronteras del amor e incluso llegar a manifestaciones de tipo físico, que si bien tienen una connotación afectiva, casi siempre están encubiertas por un ropaje de amistad, aunque hay quien logra manejar esta situación. La mayoría de las veces termina en conflicto, pues estas relaciones no están exentas de reclamos, celos y disgustos.
Llega la hora de nuestra sección de lectura de la editorial Anaya de los alumnos de tercero de primaria A de nuestro colegio. Y hoy comenzamos con nuestro gran amigo Marcos. ¿Qué nos traes hoy?
Misión sarcófago. Candela es reportera o espía o superagente o algo por el estilo. Y es muy, pero que muy intrépida. Si de algo puede presumir, Candela es de salir siempre victoriosa de sus misiones. Y esto a pesar del malvado Malatrapa, que intenta por todos los medios que no lo consigan. Siempre hay algún personaje célebre al que sacar de un apuro. Así que si no quieres perderte las aventuras más disparatadas y divertidas, ponte tus gafas de espía y acompaña a Candela. ¿Te atreves? En esta ocasión, la intrépida Candela deberá viajar a Egipto, la momia de Ramsés II. Se ha escapado del Museo del Cairo. Es urgente encontrarla y devolverla a su lugar. Una aventura en la que encontrarás jeroglíficos, tumbas, sarcófagos y muchas curiosidades sobre el antiguo Egipto. Eso sí, no será tan fácil librarse del entrometido Malatrapa.
Y ahora, Pablo de la Luz, ¿tú qué nos cuentas?
Misión Z. Candela es reportera, o espía, o superagente, o algo por el estilo. Y muy, pero que muy intrépida. Si de algo puede presumir Candela, es de salir siempre victoriosas de sus misiones. Son misiones de gran altura que Candela cumple como si tal cosa. Siempre hay algún personaje célebre al que sacar de un apuro. Así que si no quieres perderte las aventuras más disparatadas y divertidas, ponte tus gafas de espía y acompaña a Candela. ¿Te atreves? En esta nueva aventura, Candela deberá encontrar nada menos que la máscara perdida del zorro. Como en otras ocasiones, Malatrapa la seguirá muy de cerca e intentará evitar que la superagente lleve a cabo su misión. ¿Conseguirá Candela encontrar la máscara y devolvérsela al zorro? Acompaña a Candela y aprenderás esgrima, como hacer máscaras y retratos robot.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Ya que el pasado martes 13 fue el día de la radio, después del reconocimiento a nuestro director con la medalla de la ciudad, nos vemos en la obligación de dedicar una sesión de nuestro programa a la historia de la radio.
Origen de la radio.
Hacia 1865, James Clerk Maxwell había escrito a modo de afirmación teórica: es posible generar ondas electromagnéticas que se propaguen a la velocidad de la luz.
Dos décadas después, Heinrich Rudolf Hertz demostraba que era posible la radiación utilizando una corriente alterna de alto voltaje que generaba chispas entre dos bolas de metal. Las chispas producían una radiación electromagnética que se detectaba mediante un aro con una abertura.
Heinrich Rudolf Hertz llevó a cabo en 1886 las primeras transmisiones por radio. Al principio, poca cosa. Enviara unos cuantos metros una transferencia de energía en forma de chispa. Ese fue el primer mensaje.
Nada hacía pensar entonces en la trascendencia de lo que pasaba de suceder, por lo que el transmisor fue arrinconado en un laboratorio universitario alemán.
En 1894, una serie de investigadores se interesaron por los experimentos de las ondas Eizana, el inglés Oliver Lodge y el ruso Alexander Popov, que el 24 de marzo de 1896 había transmitido por radio en Morse las primeras palabras.
Pero finalmente, el ingeniero eléctrico Guglielmo Marconi, nacido en Italia, sería el primero en encontrar a la teoría de Hertz una aplicación práctica, la radio. Por ese motivo se considera a Marconi el inventor de la radio, aunque es un hecho que crea gran controversia.
Lo primero que pensó e hizo fue aplicar a la radio a las transmisiones marítimas, y que en 1897 envió a 30 kilómetros de distancia una señal que fue recibida por un remolcador.
Pocos años más tarde, muchos buques navegaban equipados con el transmisor inalámbrico de Marconi, que era de hecho una radio, aunque el mensaje fuera codificado en Morse.
La primera emisión radiofónica.
La primera emisión radiofónica para el gran público tuvo lugar la noche de Nochebuena de 1906 por el profesor Reginald Aubrey Fessenden. Se realizó mediante una antena de 128 metros de altura que tiene instalada la compañía americana National Electric Signaling. Era una felicitación de Navidad con música de Händel, aunque este hecho pasó prácticamente inadvertido.
Hubo que esperar a un invento ideado por el físico norteamericano Lee de Forest, el triodo, al que llamó audión, que permitía que música y palabras pudieran ser transmitidas con facilidad y cierta fidelidad. El triodo posibilitó la transmisión, recepción y amplificación. Tres conceptos básicos de una misma idea, la radiocomunicación. El triodo fue el rey indiscutido en la transmisión hasta 1950, cuando los transmisores empezaron a ser equipados con el milagro electrónico del momento, el transistor.
Esto lo veremos la próxima semana.
Hoy en nuestra sección musical tenemos como tema principal a Joaquín Sabina.
Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Joaquín Ramón Martínez Sabina, mejor conocido como Joaquín Sabina, nació en Úbeda, Jaén, el 12 de febrero de 1949. Es un cantautor, poeta y pintor español. Ha publicado 17 discos de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios, y colaborado con distintos artistas cantando, dúo y realizando otras colaboraciones. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros. Los álbumes en directo son grabaciones de actuaciones en las que ha intervenido en solitario o junto con otros artistas.
Superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
La Mandrágora, en 1981, junto a Javier Craje y Alberto Pérez, Joaquín Sabina y Viceversa en directo, en el año 1986, junto a la banda Viceversa, Nos Sobran los Motivos, en el 2000, Dos Pájaros de un Tiro, en el 2007, y la Orquesta de Titanic, en el 2012, junto a Joan Manuel Serrat. En su faceta literaria ha publicado 9 libros con recopilaciones de letras de canciones o poemas publicados en el semanario Interview.
En 2001 sufrió un leve infarto cerebral que puso su vida en peligro, recuperándose unas pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas. Pero el incidente influyó en su forma de pensar y se vio inmerso en una importante depresión, la que le llevó a abandonar los escenarios un tiempo. Tras superarla, publicó Dímelo en la calle, en el año 2002, al que seguiría su 18º álbum, Alivio de luto, en el año 2005. El 17 de noviembre de 2009 publicó Vinagre y rosas, del que se vendieron 200.000 copias en tan solo un mes de su lanzamiento, consiguiendo 3 discos de platino. El 10 de marzo de 2017 estrenó Lo niego todo, producido por Leiva, en el que además también colabora su amigo el poeta Benjamín Prado.
¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado. esperanza. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. No ves que ahora es demasiado. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Y con 14 años comenzó a escribir poemas y a componer música en una banda formada con su amigo llamada Merry June, que se dedicaban sobre todo a versionar a cantantes de rock como Elvis Presley, Chuck Berry o Little Richard.
Por esa época tuvo a su primera novia, Chispa, que le sirvió como inspiración para crear algunos poemas de amor. Esta relación era un poco accidentada, ya que el padre de Chispa, un notario de Úbeda, se opuso a aquella desde un principio y algunos años después, siendo Joaquín universitario. Se llevó a la hija consigo a Gronerch, con el fin aparta definitivamente de él. Pero Joaquín emprendió en compañía de un amigo un viaje en su busca, instalándose en una tienda de campaña junto a la casa familiar de Chispa. Los dos jóvenes escaparon juntos, recalando finalmente en el valle de Arán, Lérida, donde vivieron juntos unos días.
De San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina. Rezan tus fieles por la cantina. Paloma negra de los excesos.
Posteriormente cursó el bachillerato en los Salesianos. En esa época siguió escribiendo versos y leyó a Fray Luis de León, Jorge Manrique y José Hierro, pero también a Marcel Proust, James Joyce y Herbert Marcuse. El día en que aprobó cuarto y reválida, su padre quiso recompensar a Joaquín con un reloj de pulsera, a lo que él se negó manifestando que prefería una guitarra, petición que fue satisfecha. En cambio, su hermano mayor sí que aceptó el reloj, y según Joaquín, ese pequeño detalle sería el que los empezaría a distanciar. Su hermano se acabaría convirtiendo como el padre de ambos en policía
y él en cantante.
En 1968 se trasladó a Granada para matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras. Su ideología izquierdista le llevó a relacionarse con movimientos contrarios al régimen franquista. Este mismo año, cuando se proclamó el estado de excepción, su padre, que era comisario en Úbeda, recibió la orden de detenerlo por pertenecer al Partido Comunista. En 1970 comenzó a colaborar con la revista Poesía 70, compartiendo páginas con Luis Eduardo Aute o Carlos Cano. En ese mismo año lanzó un cóctel Molotov contra una sucursal del Banco de Bilbao, en Granada, en protesta por el proceso de Burgos, por lo que se vio obligado a exiliarse. Como no tenía pasaporte, no pudo salir inmediatamente del país, pero conoció a un hombre, Mariano Zugasti, que tras unas horas de conversación le cedió el suyo, con nombre falso y acompañado de Leslie. Joaquín puso rumbo a París, donde pasó unos meses y posteriormente a Londres.
Colaboró en Londres con el Club Antonio Machado, uno de los centros frecuentados por emigrantes y exiliados. En la capital inglesa escribió sus primeras canciones y organizó un cineclub donde se exhibían películas de Luis Buñuel, prohibido entonces en la España franquista. Reconstruyó el grupo de teatro Juan Panadero y montó polémicas obras teatrales.
En el año 1967, tras la muerte de Franco, consiguió volver a España gracias a un pasaporte legal facilitado por Fernando Morán, cónsul español en Londres. En ese mismo año se casó con Lucía Inés Correa Martínez, una argentina que había conocido en Londres durante su exilio. La ceremonia de lance eclesiástica tuvo lugar el 18 de febrero de 1977.
Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid. De Madrid.
Consolidó su éxito con la venta de más de 400.000 copias de Hotel, Dulce Hotel. Su antigua compañía, viendo el éxito del artista, decidió editar, sin su consentimiento, un recopilatorio al que titula Joaquín Sabina y todos sus éxitos. Dejó de actuar con el grupo Viceversa y se asoció con Víctor Claudín y Pedro Sauquillo para dirigir la sala de concierto Elígeme, en el barrio de Malasaña, de Madrid. En 1988 editó El hombre del traje gris, que meses más tarde presentó en la Plaza de Toros de La Venta, de Madrid.
Los discos y las giras se sucedieron en el comienzo de los 90, con la publicación de Mentiras piadosas en 1990, Física y química en 1992, del cual se vendieron más de 1 millón de copias y en el que contó con la colaboración de Andrés Calamaro en el tema Pastillas para no soñar, y que popularizó en Sudamérica a través de una macro gira internacional de 188 conciertos y Esta boca es mía, en 1994.
En 1996 publicó Yo mimé contigo, disco que le llevó de gira en compañía de Los Rodríguez, dando más de 30 conciertos que se iniciaron el 18 de julio en Gijón, Asturias, y continuaron por diversos países de Latinoamérica, Perú, México, Chile.
En 1999 publicó 19 días y 500 noches, disco que vende más de 500.000 copias en España y le hace ganar 4 de los premios de la música de la Sociedad General de Autores de España, GAE. del año 2000, además del premio Onda a la mejor canción. Dentro de este disco se encuentran dos de sus canciones preferidas, una canción para La Magdalena y Noche de Boda. Esta última a dúo con la cantante Chavela Vargas, con quien años antes había estado una estrecha amistad. Ese mismo año, su discografía le rinde un homenaje en el Hotel Palace de Madrid para conmemorar la venta de más de 4 millones de discos desde su primer trabajo en dicha discografía, Juez y Parte, hasta 19 días y 500 noches.
La brújula perdió el norte, el sur, el este y el oeste. A medias se quedó la comunión que daba el arcipreste.
En plena sin razón, un brigadier de corbatín de seda le plantó un bofetón a su mujer, y sálvese quien pueda, gritaba el capitán, los niños y las damas van primero, los magnates detrás. Que no pare la orquesta.
En la madrugada del 24 de agosto de 2000, tras la publicación ese mismo año del álbum Nos Sobran los Motivos, doble disco en directo, recopilatorio de la gira del mismo nombre, sufre un leve infarto cerebral que pondrá su vida en peligro, aunque pocas semanas más tarde se recupera sin sufrir secuelas físicas. El incidente influye en su forma de pensar y se ve inmerso en una importante depresión.
Sabina se puede afirmar que es a la vez un hombre y una literatura dilatados y complejos, ya que su biografía está llena de hechos fuera de lo normal, como por ejemplo ser detenido por su padre o conocer a una persona que le cede su pasaporte sin apenas conocerse. Y su obra no es la propia de un poeta, ya que gran parte de sus composiciones son canciones. Por ello su vida no es importante que su obra, más allá de la autorreferencialidad que presenta la letra de sus canciones, al igual que ocurriera con Francisco de Quevedo y sus poemas.
Finalizamos un programa más, esperando que haya sido de vuestro agrado. Felicitamos a nuestros compañeros y compañeras que han colaborado en esta edición.
Hoy hemos hablado de los 10 pueblos mejores con encanto de Huelva, de San Valentín, de la muralla china, de los mejores refranes de amor, de la historia de la radio, de los libros de la editorial Anacha y por último en nuestra sección musical hemos conocido más de cerca a Joaquín Sabina.
Hasta el próximo programa. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes.
Emprendedores andaluces.
Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasarás un buen rato.